Más de uno en Onda Cero. Aquí comienza La Ínsula.
Ínsula es un espacio señero de la radio española, regularizado, memoria viva de la mañana de los transistores, un programa que cada viernes rompe los bloqueos mentales y alimenta la renovación y también los acuerdos y los puentes. En La Ínsula pues no hay reparto de sillones, porque aquí todo el mundo se sienta en el suelo, en concreto en la arena de la playa con los pies en remojo, que para eso es una ínsula. Y por no haber, es que no hay ni sillas en La Ínsula. No hay ni sillas, ni cojines, ni conjuras, ni conjeturas, ni conspiraciones, ni plandemias, ni cobayas, ni pamemas, ni pavadas. Me han puesto aquí que diga. Borja Semper, buenos días.
Muy buenos días, Carlos Alsina. Bueno, menuda entrada y
igual es un poco severo en la entrada, sí.
Me arrepiento. Generas grandes expectativas sobre la sección y está bien eso también, claro. O sea que nos obliga, claro, ahora.
Hola, Edu Madina, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos?
Buenos días. Bueno, soportando las presiones de vuestro club de fans, que dura poco, que tiene que empezar antes, que eches a los contertulios, no me parece...
Sí, hola, Idol. Sí.
No, dice los...
A los de antes, los de antes.
A los buenos.
Claro, dice, prescinde de los de antes para que empiecen antes. Hombre, no me parece que sea un planteamiento elegante, ¿no? No lo compartís vosotros, eso.
No, absolutamente. Aparte, bastante lío ha montado ya Semper con la cultureta, como para tener además lío con los de antes.
Sí,
¿no?
Sí, o sea, sí.
No nos van a dejar entrar aquí, a este paso.
Pues...
Pedimos calma al...
Pero bueno, los de la cultureta yo los veo ya apagaditos, ¿no? Con respecto, ¿han aceptado ya su derrota o
están a punto de disolverse?
No, ¿crees? Ojalá no, porque son buena gente, ¿no?
¿Tú crees que han aceptado su derrota?
Su rol, más bien.
Su rol secundario,
sí, ¿no?
Bueno, pero ten en cuenta que luego ellos tienen un programa entero de hora y media por las noches.
Sí, también es verdad.
Ellos ahí pueden extenderse todo lo que queráis. Bueno, tengo mil cosas que preguntaros esta mañana. Por ejemplo, sois muy fans de Victoria Abril, que es uno de los temas, quiero decir, de las últimas horas.
A mí Victoria Abril me interesa, o sea, me gusta mucho, soy muy fan de ella como actriz. No como científica, pero como actriz sí, me parece una de las grandes actrices que hay en España, ¿no? Y allende las fronteras. Otra cosa ya en otros sectores, ¿no? Que ya no entro, pero como actriz es extraordinaria, claro.
Oye, lo más... Espera, que Madina va a decir, pues estoy yo de acuerdo con casi todo lo que dijo ayer.
Pues iba a decir yo, no, yo estoy a favor de Victoria Abril como científica y en contra como actriz, por cambiar la mañana.
Por llevarlo de la contraria.
Por llevarlo de la contraria.
Qué cosas pasan, sí, de verdad.
No, que lo más chocante de esto de Victoria Abril de ayer, o a mí me lo parece, es que los organizadores, sabéis que es una asociación de periodistas que hacen información científica, iba a decir, cinematográfica, que cada año entregan los premios, pero... Y que lo más chocante me parece que es que los organizadores de los premios se vean obligados a aclarar que no le dan el premio a Victoria Abril por sus opiniones, sino por su carrera cinematográfica. Vi ayer a María Guerra, periodista que preside esta asociación, en Telemadrid explicando precisamente esto.
Premiamos y vamos a premiar a Victoria Abril en la ceremonia del próximo martes a su obra como actriz, no a sus opiniones científicas en absoluto. Y que desde luego no compartimos desde la Asociación de los Premios Feroz en absoluto.
¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa para que tenga que salir una asociación y decir que no la premiamos por lo que ha dicho sobre la pandemia, sino por su carrera cinematográfica, y que salgan a decir que nuestra opinión, tampoco sé si las asociaciones deben de premios o de periodistas deben tener una opinión sobre las que conste que no tenemos la misma opinión que Victoria Abril como organización que entrega unos premios,
como si debieran de tener una opinión científica, ¿no?
Sí. ¿Qué nos pasa?
Bueno, sé sino de los tiempos también, ¿no? Yo creo que, claro, al final entiendes el trabajo que hay de fondo para organizar unos premios de estas características. Los premios Feroz son unos premios que se llevan consolidando a lo largo de los últimos años en España de una manera notable, son unos premios con cierto prestigio. Claro, la principal galardonada es Victoria Abril, y el momento y el contexto pues de pandemia, sociosanitario es el que es, y obviamente esto genera cierta incomodidad en los organizadores. Lo que pasa que yo creo que también hay algo que se llama, y se entiende, es el miedo. Miedo a que esto tenga una repercusión que afecte a los premios, que afecte a su prestigio. Pero yo creo que hay que superar estas cosas, ¿no? Victoria Abril, más o menos despropósitos que hayan sido sus declaraciones, pues bueno, pues no deja de ser unas declaraciones de una ciudadana, de una particular
que dice lo que le da la gana
y los demás, que ya somos mayorcitos, pues hacemos un juicio en función de nuestras opiniones y de la sensatez que cada uno aporta, ¿no? Eso no quita que Victoria Abril sea una grandísima actriz y que los premios sean magníficos, ¿no? Tampoco hay que volverse demasiado loco. Uh-huh. Me refiero en este... en este sentido,
¿no? Sí, pero esta aclaración da como la temperatura de la época, ¿no? Sí. Porque estamos todo el rato obligados a decir, bueno, es que a ver, ¿dónde termina la frontera de la persona y de la obra? Y un poco al calor de Woody Allen, de tal, lo hemos visto en multitud de debates, ¿no? Bueno, pues yo creo que la obra se consagra al margen de las opiniones que tenga una persona sobre un asunto u otro, ¿no? Victoria Abril ha estado especialmente brillante a lo largo de toda su carrera en el cine y en estas declaraciones especialmente torpe. Pero nada de lo que ha dicho ayer enturbia una carrera de por no sé cuántas, 35, 40 películas, habrá hecho más seguramente, ¿no? Y seguro, no hay duda que es una de las mejores actrices de España. Pero sí, estamos todo el rato como justificándonos.
¿Y luego por qué?
Juicios, en fin.
Y luego esta jodienda de que un actor, una actriz, un pintor, un escritor tiene que tener una opinión formada y sólida sobre materias que no son de su ámbito competencial o sobre los que no tiene, porque otra cosa es que ella se meta en un jardín y otra cosa es que los demás podamos interpretar que esta señora porque tiene que tener una voz autorizada sobre esta materia, que diga lo que le dé la gana, porque no vale más que lo que podamos decir nosotros sobre algo muy científico, ¿no?
Por ejemplo, otra declaración de ayer que me parece llamativa, Fernando Simón, que él mismo explicó que él no es especialista en Semana Santa, pero a pesar de ello emitió una opinión que vais a recordar.
Yo no soy experto en estas cosas y no me gustaría que nadie se molestara, pero no es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa de 2.000 kilos transportado por muchas personas que estar en una manifestación de 500 personas donde puede esparcir la gente y mantener las distancias.
Pues es verdad. No es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa que estar en una manifestación del 8M. Ciertamente no es.
Hasta ahí poco debate.
No es lo mismo. ¿Y cuál es el asunto? No, el debate...
Aquí estamos en otro terreno, ¿eh? Quiero decir, es diferente. A Fernando Simón sí se le supone mayor competencia sobre estos temas que a Victoria Abril.
Sí, lo que no veo es dónde está la lógica para andar comparando las personas que están debajo de un paso de Semana Santa con las que se puedan manifestar el día 8 en una calle de Madrid. O sea, claro, y si la manifestación en lugar de ser en la calle, pues es en este locutorio y nos metemos aquí 500, pues efectivamente no es lo mismo que... Son comparaciones que no sé muy bien a qué responden, pero bueno, por ir al asunto de la manifestación... Sabéis que hay una recomendación, no es una recomendación, es la ministra de Sanidad expresando un criterio que dice que no corresponde hacer manifestaciones en la situación en la que estamos. Pero como ella no tiene, naturalmente, no tiene la facultad de andar diciendo qué se puede hacer y qué no, pues Echenique lo ha interpretado como una recomendación que no hay por qué atender. Y entonces ayer lo que dijo es, si hay manifestaciones, iremos. Iremos, luego se ha visto que hablaba por sí mismo porque los demás no parece que le hayan secundado mucho en este asunto. Pero ver al portavoz del grupo parlamentario, de uno de los grupos del gobierno, diciendo, bueno, Sanidad que recomiende lo que quiera, pero yo luego haré lo que me parezca oportuno, también es un poco anómalo, sí, sí. ¿No?
Joder, la mayoría de los grupos que me gustan, que tienen carreras largas, tienen álbumes de grandes éxitos, sí, que suelen así ser como por los temas más famosos, los más celebrados, ¿no? Echenique tiene un grandes éxitos muy bueno, ¿eh? Porque te coges las declaraciones, digo, que lleva un año muy prolífico en titulares y en frases, vamos a decir, altisonantes, ¿no? Que destacan por encima de las demás. Esta es una de ellas, porque se supone que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, algo más sabrá que Sanidad que quien no es ministro de Sanidad. Por ejemplo, yo, incluido él. Y me parece que del año pasado algunas conclusiones habría que sacar del mes de febrero y del mes de marzo, ¿no? Da la sensación de que la ministra de Sanidad las ha sacado y por eso dice... Bueno, no parece que estemos... O sea, es decir, estamos apretándole las clavijas a todo el mundo, que en el sudoku autonómico no sabemos qué horarios hay, toques de queda, cuánta gente se puede reunir en la hostelería, muchas empresas pasándolo mal, muchas familias no pudiendo verse, y de repente vamos a ver imágenes de miles de personas en una manifestación cuyo objetivo... A mí si me dices, elige una manifestación al año, una sola, solo puedes elegir una, me quedo con esa. La que más me gusta es la del 8 de marzo. Uh-huh. O sea, es la que más vínculo siento, la que más relevante me parece, la que más urgente creo, la más importante. Si tuviera que elegir, elijo esa. Pero me parece que no hay clima para montar una manifestación cuando has estado hasta hoy mismo y todavía siguen en vigor medidas muy restrictivas, ¿no? Entre Carolina Darias y Echenique, Carolina Darias.
álbum de grandes éxitos al margen, que yo creo que aquí la ministra de Sanidad ha estado muy bien.
Ha estado muy bien y ha aportado algo que se necesita, que es claridad y sensatez. ¿No? Sí. Al final, pues, el público objetivo, los ciudadanos, necesitamos que alguien nos hable con claridad y con sensatez. Y la ministra lo ha hecho. Oiga, mire, no es oportuno, no es razonable y yo no sé exactamente qué ha dicho. No lo recomiendo.
No al lugar.
No al lugar.
No al lugar.
Amén, ministra de Sanidad. Echenique, dale una pensada a las cosas, muchacho, porque claro, es que esto no es un despropósito, por el amor de Dios, que la gente está pasando las canutas con restricciones, lo decías, de la movilidad, empresariales, comerciales, vitales, y hoy están ahí es una especie de juego, ¿no? De juego político y a ver cómo consigo yo parecer que sí, aunque sea que no, ¿no? Una especie de
sí.
No sé. Bueno, qué cosas.
Pasa. Qué cosas. Bueno, pero este programa no puede renunciar a su vocación, su vocación de servicio público.
Sí.
La Ínsula tiene que ser un elemento útil para quienes nos escuchan. Nos escuchan muchos dirigentes políticos y por eso, sabéis que yo estoy empeñado en abrirles los ojos a películas que les van a inspirar, seguro, para enriquecer su visión sobre el asunto. Sé que los dos sois muy jóvenes y que si hablamos del 23F me vais a decir, pues teníamos 4 años, 5 años, lo que fuera, y ya nos estábamos formando nuestra opinión, pero en fin. Vale, han pasado 40 años. Hoy yo quiero recomendar una película a un amigo vuestro, que es Gabriel Rufián. Sé que lo tenéis aprecio.
Mucho.
Y que esta semana pues se significó por sus consideraciones sobre el 23F, pues dijo esto de él está seguro de que cuando se sepa todo lo que todavía no se sabe, pues nos vamos a quedar de piedra con la implicación de la corona y con aquello que, en opinión de él y de otros, fue una operación de Estado para blindar las estructuras antidemocráticas del propio Estado. Bueno, pues le voy a recomendar esta película de Oliver Stone, que es magnífica. Se llama JFK. Llevo toda la temporada buscando una excusa para poner la banda sonora de JFK, que es de mis favoritas, del amigo Williams.
Que es muy sorkiniana, por cierto.
Sí. La película es espléndida, aunque está basada en una gran distorsión de la realidad, que fue la investigación que hizo el fiscal Garrison de Nueva Orleans sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. El asesinato de Kennedy probablemente es como la quinta esencia de las teorías conspiratorias del mundo, porque sí, se juntan todas. Si lo mató la mafia, que si lo mató la CIA, que si lo mataron los rusos, si lo mataron los cubanos, y al final siempre lo mata el propio gobierno de los Estados Unidos. O que si fue un suicidio, que es otra de las... Esta escena que seguramente recordáis de la película de Oliver Stone, cuando está... es Kevin Costner, ¿no? El protagonista, el que hace de Garrison, en el juicio, explicando esto, que fue uno de los elementos más difundidos de la teoría de la conspiración de Kennedy, de la asesinato de Kennedy, que es lo de la bala mágica, ¿eh? ¿Cómo es posible que una misma bala hiriera a la vez a Kennedy y al gobernador Connally?
Solo nos queda una bala. Una única bala para las otras 7 heridas de Kennedy y Connally. Pero en vez de admitir la posibilidad de una conspiración o de seguir con la investigación, la comisión Warren prefirió apoyar la teoría presentada por un ambicioso y joven abogado, Arlen Specter, una de las mentiras más vastas jamás contadas al pueblo americano.
Esto es.
Se trata de la teoría de la bala mágica.
Sí, bueno, ahí luego, pues,
cualquiera que haya estado en una guerra...
Se explica al fiscal cómo es imposible lo de la bala y no sé qué, todo falseando la realidad y la posición de los heridos y todo aquello. Bueno, hubo un informe de la Comisión Warren, es el informe oficial que se hizo por el gobierno de Johnson sobre qué había pasado con el asesinato de Kennedy, que refuta el fiscal en cuestión y dice, es una mentira que se les ha contado a los estadounidenses. En realidad hay una multitud de estadounidenses que creen que en efecto fue una mentira, creen que en efecto no está esclarecido el asesinato, creen que es imposible que ese señor llamado Oswald desde el almacén de libros acabara con la vida del presidente de los Estados Unidos. Es que me he acordado de esta película porque ayer dijo Felipe González, me parece una gran reflexión, está muy bien que algunos quieran conocer documentos que todavía no se han abierto, no están abiertos al público. Pero tampoco estaría mal que empezaran por leerse los documentos que ya están a disposición del público para saber lo que sucedió durante...
Está sembrado, Felipe.
Sí, sí, sí.
Está sembrado.
Durante el 23F. Porque, por ejemplo, mencionaba Felipe, el sumario del juicio de lo que entonces era el Consejo Supremo a los golpistas, el sumario es accesible. Es verdad que hay que pedir permiso al Tribunal Supremo porque está allí en unos archivadores, creo que son 100 archivados, o sea, es necesitas una vida para leerte aquello, pero está a disposición, creo que hay leído hoy en Voz Populi, me parece que son 10 o 12 personas las que ya han tenido la autorización y ya han podido ver ahí todo lo que hay. No debe haber grandes novedades porque no las han contado, no se han difundido. Pero bueno, aprovecho todo esto, además de para recomendar la película de Oliver Stone, pero para recomendar aún más los libros que hay sobre la verdad de lo que pasó con Kennedy, que lo mató Oswald, pues sí, con un rifle. Estas cosas pasan. Para preguntaros por esto del 23F y de la revisión de nuestra propia historia, ¿no?
Joder. Yo creo que no hay ni un solo hecho histórico del que sepamos todos y cada uno de los detalles, pero yo creo que este es uno de los hechos de los que más detalles conocemos de los últimos 40 años. Me refiero a los hechos relevantes, ¿no? Creo que todo lo sustancial es conocido o está a disposición de quien quiera conocerlo. Cierto es que tiene un magnetismo tal y la visibilidad de las imágenes genera fácil... Pues tropezarte por esto las teorías de las conspiraciones, ¿no? Donde es fácil imaginar cualquier cosa, puedes ver ahí lo que te dé la gana, ¿no? A donde te lleve la imaginación. Pero lo cierto es que un sector reaccionario que tenía armas entró una tarde, en el Parlamento a tiro limpio contra el techo, intentar parar el avance democrático del país, y que a partir de ahí casi todas las consecuencias, los protagonistas y las facturas que se pagaron por ese día, pues son conocidas. Es verdad que es fácil, como digo, imaginar conspiraciones de un tipo o de otro, ¿no? Pero me temo que en contra de lo que creen los teóricos de la conspiración, el 23F ha dejado ya bastante de historia y bastante poco a la literatura. Incluso muchos de los que están ahí dentro, de los que estuvieron ahí dentro aquella tarde, con los que muchos de nosotros hemos podido hablar, bueno, confirman una tras otra y por separado la veracidad de los hechos, de las cosas que sabemos, ¿no? Javier Cercas lo dijo en un artículo, el mismo 23F, ¿no? Es de los hechos que más sabemos de nuestra historia reciente. Pero sí, bueno, tiene todos los argumentos para producir una teoría de la conspiración. En fin, a veces la ficción es más atractiva que la realidad, ¿no?
A menudo, ¿no? Y las teorías conspiranoicas excitan una parte de la imaginación que hace que las cosas sean mucho más divertidas, ¿no? Hablamos de JFK, Roswell, el terraplanismo, la llegada del hombre a la luna. Es decir, es muy friki en el sentido que es muy divertido y es interesante jugar a eso, ¿no? Pero siempre y cuando quede en ese plano del divertimento, de la especulación, que no va a ningún sitio. Claro, cuando un legislador español, y Javier Rufián lo es legislador y español en ese sentido, ¿no?, que está ahí en el Congreso de los Diputados, dice en voz alta estas cosas, pues me convendría que dijeran, yo si le hiciera una entrevista tipo Alsina, le diría, bueno, y concréteme, ¿cuáles son aquellas cosas que no se saben? Pero deme datos con nombres y apellidos o fechas concretas, ¿no? Mencionabas a Javier Cercas. Sí hay gente muy notable que lleva estudiando sobre esto, que ha dedicado una parte notable de su vida a investigar y a conocer en profundidad todo lo que se puede saber, que es todo lo que existe. Anatomía de un instante, pero me recordaba también un libro que leí hace poco, un magnífico libro, por cierto, de Juan Francisco Fuentes, que editó Taurus, que se llama 23 de febrero, probablemente, no sé si el último publicado sobre la materia.
Sí, hablamos con Fuentes el martes en el programa. Sí.
Pues mira, otra cosa es que existe una intencionalidad política para, a través de la especulación, intentar condicionar la opinión de la gente sobre un hecho y un acontecimiento histórico, que creo que es lo que sucede por parte de algunos. Oiga, voy a proyectar una sombra de sospecha porque esto le viene bien a mi parroquia o le viene bien a mi posición política. El 23F fue entre drama y esperpento y acabó muy bien para la democracia y acabó muy bien para España, consolidó nuestro sistema democrático. Y si hubiera sido una operación para consolidar no sé qué cosas, pues obviamente salió muy mal, porque el partido de Gabriel Rufián gobierna en Cataluña, poco tiempo después, el Partido Socialista gobernó en España con una mayoría
202
absolutísima, 202. Y España, pues evidentemente hoy, con respecto a aquellos años, pues no la conoce ni la madre que lo parió.
Decía Felipe,
como decía
Alfonso Guerra. Decía Felipe que... Es verdad que han pasado 40 años y 40 años después casi todo lo que se sabe en realidad es lo que ya se sabía en el año siguiente, claro, al 23F. Porque está el informe que hace Alberto Oliar, al que recordaba también González ayer o anteayer. Alberto Oliar es el ministro de Defensa del nuevo gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, que sustituye a Rodríguez Sahagún. Y él tiene la obligación de hacer un informe para las Cortes, para ir al Congreso. Claro, en el Congreso lo que se le está criticando al gobierno, al que había entonces, que es el heredero del de Suárez, es que los golpistas fueran capaces de llegar hasta donde llegaran sin que el gobierno se diera cuenta. Entonces hay una investigación del gobierno, que es un informe muy largo que publicó la prensa de aquella época, donde viene casi todo lo que sabemos sobre el golpe. Pero es que hubo libros de Pilar Urbano, de Pepe Oneto, que fue uno de los que más investigó ahí, en los que aparecen, yo creo, todos los detalles que luego han quedado para la historia, ¿no? Además del juicio que fue al año siguiente. O sea, casi todo se contó, pero en los meses siguientes al golpe de Estado. Es verdad que habrá mucha gente que no haya leído nada de todo eso y que igual se ha quedado pues con el divertimento que hizo Jordi Évole un año en televisión y esas cosas, que eso no tiene nada que ver con...
De todas formas, este es uno de esos temas Guadiana, ¿no? Es decir, esta semana se acabará el tema y el año que viene, por estas fechas, volveremos otra vez con estas teorías, con estas sospechas, ¿no? Bueno, es parte del espectáculo también.
Oye, que os tengo que preguntar antes de que hablemos del concordato. Os tengo que preguntar por los acuerdos. La palabra de estos dos últimos días es acuerdos. Hay quien dice que bien que por fin el PSOE, sí, o el PSOE y Podemos, si queremos, y el PP han sido capaces de ponerse de acuerdo en algo por primera vez. Y a la vez estamos diciendo, en lo que se han puesto de acuerdo es en lo de las cuotas de los órganos de gobierno de momento Radio Televisión Española. Las cuotas por afinidad política, en fin, que es el sistema tradicional que se utilizó siempre para cubrir estos puestos. Entonces, ¿sois más de celebrar el acuerdo o de lamentar cuál ha sido el objeto del acuerdo?
No, yo creo que hay que celebrarlo, aunque hubiera sido mejor que fuera más amplio, que tocara órganos de gobierno del Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, que quizá llegue, etcétera. Yo creo que cuando se deshiela una relación helada entre dos partidos grandes en un ciclo tan complejo como el que está viviendo la política nacional, por mi parte hay que celebrarlo, porque creo que era un poco una situación anómala la que tenía el Radio Televisión Española, de la misma manera que la está sufriendo el Consejo General del Poder Judicial o que la está sufriendo el Defensor del Pueblo, otras, ¿no? Pero que requieren de acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Yo lo celebro, porque creo que es una muy buena señal, ¿no? Este país, ante los retos que tiene, pues es muy complicado que los saque por 176 votos a favor, 174 en contra. Va a necesitar acuerdos serios. No sé si esto engrasa esa posibilidad. Me temo que igual, ¿no? Que igual se queda en la renovación de los órganos pendientes y ya está. Pero en cualquier caso, manda por primera vez una señal de acuerdos posibles entre fuerzas políticas grandes, sin miedo a este marco de polarización que lo contamina todo de lunes a domingo en toda la agenda política, ¿no? Así que, por mi parte, muchísima suerte al nuevo equipo directivo de Radio Televisión Española, que por fin entra en tiempo y forma, que lo hagan bien y que tengan suerte, y ojalá a partir de ahora veamos más acuerdos. Parece que el Consejo General del Poder Judicial es más difícil, pero veremos, la semana que viene puede traer sorpresas novedosas.
Yo también lo celebro, pero, quiero decir, lo celebro pues porque al final, y esto es algo que está sobrevolando sobre la actualidad política, la influencia de la ínsula va calando en la política española.
¿Tú crees?
Sí, porque ya llegan acuerdos, ¿no? Sí. Es una cosa así como muy insurgente. Bromas aparte, lo celebro porque estoy de acuerdo con la reflexión de Edu. Es una obligación que tiene nuestro legislador o que tienen los partidos políticos para llegar a este tipo de acuerdos. Pero no me resisto a no volver a reflexionar en voz alta sobre la necesidad de introducir cambios que permitan que determinados órganos estén alejados de la disputa política, singularmente los órganos de dirección, el Consejo de Administración, en este caso, de Radio Televisión Española, ¿no? Por su singularidad, sí, por su significado. No sé qué fórmula, lo reconozco, no tengo ni idea de qué fórmula habría que introducir, qué cambios habría que introducir, pero sí convendría que este tipo de decisiones, sobre todo en algo tan sensible como es Radio Televisión Española, la tele de todos, la pública, no estuviera sujeta a estos vaivenes, a esta sospecha que se proyecta sobre quiénes, todos con muy buena voluntad, estoy convencido, entran en ese Consejo de Administración. Pero no sé, hay algo que no termina de encajar y de funcionar y que no se aborda nunca del todo. Tú has estado en el Congreso de los Diputados, Edu, y tú sabes que esto es uno de los temas, ¿no?, que siempre ha estado sobrevolando, ¿no? Muchas modificaciones.
A veces es un tabú, como diría el tabú de los medios de comunicación, que es otro de los temas. El otro día hablábamos con Joan Cojubiela del libro que ha publicado. Se nos fue la conversación en hablar de esto, del supuesto tabú, porque yo defiendo que no existe ningún tabú en los medios de comunicación para hablar de los medios de comunicación. De hecho, llevamos 30 años hablando de estas cosas. Igual sí existe un cierto tabú entre los grupos políticos para contarnos cómo seleccionan a las personas que proponen para determinados órganos o qué vínculos tienen con esas personas. Ya. Esto sí puede que haya un poco de tabú en ese aspecto, ¿no? O de ¿qué papel le corresponde a Radio Televisión Española en el ecosistema mediático de nuestro país? O sea, ¿cuál es la razón última que justifica que exista una televisión del Estado, una radio del Estado, a diferencia de una prensa del Estado que no existe, por ejemplo, una prensa escrita, o a diferencia de otros países donde no hay una televisión pública que dependa del Estado, ¿no? Y en nuestro país sí, y yo creo que lo interesante es que los grupos políticos nos expliquen por qué tiene que seguir existiendo una televisión pública y una radio pública, porque si es para hacer los mismos contenidos y las mismas programaciones que hacen los medios privados, pero con una determinada orientación política, pues no sé si la justificación es suficiente, ¿no?
Como dirías tú, Edu, esto es un temazo.
Sí, joder, sí.
Y uno de los temas que siempre me da atención es ese compromiso renovado que siempre hay cuando hay cambios en la dirección de vamos a incrementar las audiencias. El objetivo es incrementar la audiencia. La radio y televisión pública debe de tener entre sus objetivos tener una amplia audiencia, es decir, debe de condicionar sus contenidos a la búsqueda de, pues como una tele privada o como una radio privada.
Sí, es un debate. Es un debate,
temazo,
es verdad.
Es un temazo.
Es un temazo, pero es que tenemos que hablar de concordar.
Sobre todo cuando no hay publicidad, no debería importar tanto el volumen de audiencia, ¿no? Claro. Cuando ser promotora de expresiones culturales, fenómenos sociológicos, etcétera, del país, que yo creo que una línea más de servicio público, pero estamos ya casi en marzo. Y aquí de los únicos acuerdos que se habla es de Radio Televisión Española, nunca de los acuerdos con la Santa Sede, quiero dejarlo claro porque esto ya pues es evidente que es una conspiración. Esto sí que es una conspiración y no lo del 23.
Aquí sí que hay que hablar de Victoria Abril y no hablamos del concordato.
Ya. Bueno, ya, pero tú
condicionas. ¿Y a quién le tocaba poner canción?
A mí.
¿A ti?
¿Y? ¿Me dejas?
Sí, claro.
Mira, pues yo le quiero dedicar una canción a Andrea Levy.
Ah, sí.
Porque
sí.
Ha tenido una semana difícil.
Otro temazo. Sí.
Le mandamos un gran beso a Andrea.
Borja y yo le tenemos mucho cariño. Y hay una canción que a mí me gusta mucho desde Radio Futura. Y esta es una versión, la que vamos a escuchar hoy, que la monta Javier Furia, uno de los fundadores del grupo, con Paco Clavel, un amigo mío muy querido. La canción, el título, pues me recuerda a ella. Se titula Divina y es para Andrea Levy.
Programada para el baile. En la brillante nave. Mi cosa te diré cuando cante la luna y tu cara será una estrella sobre mi pedestal. Suavemente abrazada a tu loco impasible bailaremos toda la vida en los bailes de Marte. Un rock.
Bueno, os tengo que despedir, ya lo siento, pero es que se nos ha acabado el tiempo. Ya pensaré si igual hay que ampliar un poco la ínsula, pero no de manera inmediata, sino para años venideros. Bueno, que os deseo que tengáis un buen fin de semana. Un saludo a Andrea Levy desde aquí.
De tu parte, se lo daremos.
Un saludo a ella y un reproche a todas las personas nocivas que participan de las redes sociales, que siempre están deseando cosas terribles a los demás. Bueno, adiós.